Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jueves 11 de abril, son las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias. Hace poco más de dos horas conocíamos que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 4,5%. Por quinta vez consecutiva mantiene los tipos de interés, en este caso se quedan a eso, al 4,5%, pero es verdad que parece clarísimo que podría cambiar ya el próximo 6 de junio esta tendencia, es decir, el 6 de junio cuando vuelve a tomar esa decisión el Banco Central Europeo, en esa próxima reunión ya se prevé el primer recorte, la primera bajada. Pero claro, mientras tanto, los ya hipotecados pues siguen buscando fórmulas para abaratar la cuota de su hipoteca, y no siempre es fácil. De hecho, un 13% ha tratado de modificar sus condiciones y pasar su hipoteca de variable a fija, por ejemplo, pero no lo ha podido conseguir, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. No le dan facilidades los bancos para cambiar esa hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Y por otro lado está la gran pregunta. Si ahora mismo se han mantenido los tipos, pero se confirma, y parece que todos los expertos van en ese camino, la bajada de tipos en junio, ¿qué hacemos entonces? ¿Sigue saliendo rentable ese cambio de una hipoteca variable a una fija o es mejor esperar? Y si lo que voy a hacer es suscribir una nueva hipoteca, porque es justo ahora, cuando a lo mejor he comprado una vivienda o la voy a comprar dentro de un mes, ¿qué elijo? ¿Me decanto por el interés fijo o el variable? Bueno, enseguida vamos a intentar averiguar qué podemos hacer o que nos den algunas pistas, ¿no? Que nos clarifiquen un poquito la situación. Pero saludo a Lorenzo Silva, que es escritor y columnista y colaborador de este programa de La Tarde. Nos acompaña martes y jueves a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Pilar.
Enseguida conocemos además a cuántos están ofreciendo de media las hipotecas ahora mismo en España por parte de los bancos españoles, tanto a tipo fijo y tipo variable. Digo de media porque además es que no hay mucha variación, todo hay que decirlo entre unos y otros. Pero claro, luego es que decimos, ¿cómo es esto? Ahora tenemos que estar pendientes, ahora no lo bajan, pero a lo mejor lo bajan en dos meses y lo pido a tipo fijo, resulta que luego empiezan a bajar los tipos y la he liado y era mejor hacerlo al variable. La gente no sabe a qué atenerse, ¿no?
Y cada vez es más difícil, ¿no? Yo creo que lo único que se puede tener seguro es que cualesquiera que sean los cambios o la evolución en los meses siguientes, quien va a estar más indefenso y quien al final va a acabar siendo el pagano de todos los cambios es el consumidor, ¿no? El consumidor de servicios financieros, ya sea el que se endeuda a través de una hipoteca como el que decide invertir su dinero en un producto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que, bueno, pues los sobrecostes en las hipotecas se trasladan inmediatamente, con que si alguien quiere renegociar su deuda para tratar de estar un poco más protegido por la vía de un interés variable o es un interés fijo o es un interés fijo oneroso o directamente no se lo conceden. Y también estamos viendo algo muy, muy curioso y muy llamativo, ¿no? Y que además es quizá, eso es lo que hay que llamar la atención, un fenómeno diferencial respecto del resto de los países europeos. Las subidas de tipos llevaron a una mejora muy lenta en las ofertas de los tipos de interés que hacían los bancos españoles para quienes tenían dinero para invertir, ¿no? Se tardó mucho y se ha trasladado relativamente la subida de los tipos de interés, mientras que en otros países europeos esa respuesta fue más ágil y también más generosa, ¿no? Y ahora que ni siquiera el Banco Central Europeo ha rebajado todavía los tipos de interés, ya está decreciendo la rentabilidad de los depósitos bancarios en España, que tampoco era muy alta, ¿no? Es decir, que al final, pues ya sabemos que siempre se va a barrer contra el consumidor, y aquí pues quizá la pregunta va en varios frentes, ¿no? Y el primero que se le ocurre a todo el mundo es si realmente en España existe una competencia como la que existe en otros países de Europa en servicios financieros o no.
Bueno, pues voy a saludar a Patricia Suárez, es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y lo primero que voy a hacer es trasladarte la pregunta que planteaba Lorenzo. ¿Hay competencia de servicios financieros en España como lo hay en otros países?
Pues si vemos los datos, en principio, y comparando con otros países europeos, por el número de entidades que conforman el pool, digamos, donde podemos elegir en nuestro país, sí que debería haber competencia. Pero si luego vemos cómo se traslada esa competencia a las ofertas que recibimos los consumidores, no la hay. Y es una realidad. Como bien explicabais, ahora mismo tenemos unas hipotecas que están subiendo porque el tipo de interés en la mayoría de los casos es variable y, por tanto, el impacto del Euribor se ha dejado ver claramente en las hipotecas y, sin embargo, los depósitos o las cuentas remuneradas no se está viendo esa subida de tipos de interés y es, además, una situación que afecta sobre todo a España y Portugal. Yo lo llamo el timo ibérico, por llamarlo de alguna manera, pero en este caso para los bancos. ¿Por qué? Porque si comparamos cómo se están remunerando las cuentas remuneradas o los depósitos en los bancos españoles y portugueses, es muy, muy, muy por debajo de lo que está sucediendo en Europa, en nuestros países periféricos, Francia, Italia, etcétera. Nosotros desde Asufin lo denunciamos a la Autoridad Bancaria Europea, denunciamos que había una diferencia muy grande entre el impacto en las hipotecas y el impacto en los depósitos, pero claro, lo que nos dicen es que es el mercado, pero sí que mostraban una cierta preocupación de que no se estaba trasladando la política monetaria del Banco Central Europeo correctamente en nuestro país.
Pues debe ser una excepción ibérica como la de la energía, pero como vemos en temas financieros, que por supuesto no tiene nada que ver, simplemente me refería al nombre. Es curioso, sin duda. Bueno, lo primero, Patricia, ¿cómo valoras la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos? ¿Y vosotros realmente valoráis o creéis o también sois de la opinión que empezarán a bajar en junio?
Sí, nosotros llevamos ya tiempo diciendo que nos íbamos a instalar. Ya en el verano pasado incidíamos en que a partir de septiembre, octubre, entraríamos en una meseta en la que los tipos ya no subirían ni bajarían y el problema era un poco saber cuánto tiempo iba a durar esta meseta. En nuestra opinión ya está durando demasiado. Creemos que realmente deberían empezar a bajar los tipos porque la inflación se ha controlado bastante, el mercado se ha acostumbrado a todas las incidencias geopolíticas, la energía se ha moderado también y es lógico y es natural que pidamos que ya los tipos empiecen a bajar porque impacta no solamente en las hipotecas, impacta en todo tipo de créditos, tanto créditos al consumo, tarjetas, préstamos para comprar un coche, etcétera, como en todos los préstamos, los leasings, las líneas de crédito que tienen abiertas las pequeñas y medianas empresas de este país. Es que impacta en todo y esto es importante decirlo porque al final si el crédito es caro, al final los productos y servicios serán caros también.
Y si nos centramos en las hipotecas, lo lógico es que si baja el índice que plantea el Banco Central Europeo y los intereses están, bueno, ahora 4.5, pero ya decimos que bajarán o la previsión es que bajen a partir de junio, lo normal es que el Euribor, que es el índice al que se referencian las hipotecas, baje también, ¿no?
Sí, y de hecho el Euribor ya se ha estado anticipando y hemos visto bajadas porque el mercado anticipaba que el Banco Central iba a bajar los tipos. Entonces ellos ya también se adelantaban un poco a esta bajada. Y lo que veremos aquí es que habrá, digamos, dos tipos de hipotecados. Los que tienen una hipoteca tipo fijo no les va a cambiar nada la vida, van a seguir con su misma cuota, pero los que tienen una hipoteca tipo variable y no les dio tiempo cambiarse o no quisieron cambiarse, verán un alivio en la siguiente revisión de su hipoteca.
Bueno, eso ya es una buena noticia, aunque sea en esa perspectiva de la que estamos hablando. Pero como yo decía, y para los que ahora, por ejemplo, tienen que suscribir una hipoteca nueva en estos días, en estas semanas, con esta perspectiva que tú has comentado y por los tipos de interés que se están ofreciendo ahora por parte de la banca española, ¿es más interesante suscribirla a un tipo fijo o a un tipo variable?
Pues en realidad depende un poco de lo que uno piense hacer con esa hipoteca. Si uno lo que se está comprando es una casa, en muchos casos su primera casa, y va a hipotecarse del orden de 25 o 30 años, sí que es probable que si encuentra un tipo fijo razonable, y cuando digo un tipo fijo razonable tiene que ser por debajo del 3%. A partir del 2,80, 3 y más, ya no me parece razonable, porque, como digo, los tipos van a bajar y ya sería un tipo de interés caro. Entonces, tú puedes fijar tu hipoteca a un 2,5, 2,30, 2,60 y saber que eso es lo que vas a pagar toda la vida, porque es mucho tiempo de hipoteca, es una financiación a largo plazo. Sin embargo, hay gente que está comprando a lo mejor un piso pequeño y piensa dentro de 4 o 5 años, cuando tenga niños, etcétera, venderé y me compraré uno más grande. En estos casos en los que uno no piensa tan a largo plazo, es mejor un tipo variable, porque te permite, es más flexible, la cancelación de esa hipoteca va a ser más barata, una hipoteca tipo fijo tiene una cancelación más cara, porque tú te has comprometido a ese tipo fijo por muchos años, entonces ahí sí que recomiendo una hipoteca tipo variable. Ahora mismo las entidades financieras, los tipos más competitivos los están ofreciendo a variable, más que a fijo. Por mucho que llevemos casi pues más de un año ya atendiendo nosotros en la asociación a muchísima gente que se quiere cambiar de la hipoteca a tipo fijo, muchas de las veces lo que les hemos dicho es ya no te merece la pena, ya los tipos van a bajar, el coste de cambiar esa hipoteca es elevado porque tienes trámites, que impuestos que tienes que pagar y ya no te merece la pena.
O sea, este es el mensaje también que estáis ofreciendo vosotros, ¿no? Que ya no merece la pena cambiar un tipo fijo.
Sí, llevamos meses diciéndolo, que ya no merece la pena, porque los tipos... es que, fíjate, hace 2 o 3 años, cuando estábamos en tipos negativos, los bancos estaban ofreciendo tipos fijos del 1, 1,5, 1,80, entonces... Ahí sí, y todo el que se hipotecó en aquella época y cogió ese tipo fijo está ahora mismo en la gloria, si me lo permites. Sin embargo, cuando empiezan a cambiar, nosotros recomendamos a partir de... llevábamos tiempo diciéndole a la gente que se cambiase a tipo fijo porque esto no lo íbamos a ver jamás. Pero en enero del 2023 lo recomendamos insistentemente y el que nos hizo caso pues ahora está ya. Muy bien. Pero a partir del verano empezaron a subir. Empezaron a subir, toda la gente se quería cambiar, sí. Las entidades financieras lo vieron y subieron los tipos fijos.
Claro. Y dices, ahora me ha quedado claro, que si está por un fijo por encima del 2,80 ya no es competitivo y no merece la pena en cualquier caso, si vamos a suscribir una hipoteca nueva. Porque los tipos variables ahora mismo, de media, la banca española, ¿en cuánto nos los están ofreciendo?
Pues ahora mismo el tipo variable está más o menos de media, está en un 3-3.5%, que claro, es dinero, pero si pensamos que los intereses, que el Euribor bajará, pues nos veremos que pronto podríamos estar con un variable tranquilamente en el 2, en el 2.20. Aquí la importancia es el diferencial, son dos cosas lo que hay que ver cuando contratas una hipoteca, el diferencial, Euribor más cuánto, más uno a mí ya me parece caro, sinceramente, tenemos que buscar más 0,80, más 0,50, menos del 1. Y luego también las vinculaciones. Muchas veces no es que te obliguen a la nómina y a domiciliar recibos, esto es lo normal, es que te obligan a contratar seguros que no necesitas, fondos de inversión que tampoco te hacen falta o que no quieres invertir ese dinero, y ahí, por ahorrarte un dinero, en realidad te está saliendo más caro.
Patricia, pues te agradezco tu claridad en estos temas, porque a veces no es tan fácil no saber un poco o encontrar consejos, ¿no? Otra cosa que cada uno decida, lógicamente, lo que prefiera. Dos cosas muy rápidas. Una, resulta que los avales ICO destinados a la compra de vivienda por parte de jóvenes y familias con menores a cargo, que se aprobaron por parte del Gobierno en el pasado mes de febrero, 2 meses después, todavía no están operativos. ¿Qué pasa?
Bueno, pues que a veces la administración va muy lenta. A veces sucede esto, que se prometen cosas y luego ponerlas en marcha es más difícil de lo que parece. Es sorprendente porque la pandemia, los préstamos ICO funcionaron rapidísimo, con lo cual ya teníamos esa experiencia y deberían funcionar también. Ahora, yo también digo una cosa... estas medidas en las que tú subvencionas, ayudas, avalas para que la entrada la puedan dar los jóvenes, aparentemente son una buena idea, pero hay ya muchos estudios que demuestran que lo que ha sucedido con este tipo de ayudas es que al final han subido los precios de la vivienda y se lo ha comido el propio mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los requisitos, que no sea una medida generalizada para evitar que impacte en el precio de la vivienda.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, Asociación de Usuarios Financieros, como siempre, muchas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, y de colofón al final en el tema de la vivienda, pues otra vez la administración lentísima, tan lenta que cuando llegan las medidas muchas veces ya ni sirven.
Sí, mira, yo en primer lugar me quería sumar a tu agradecimiento a Patricia, porque es verdad que explica las cosas con claridad y de forma muy asertiva, ¿no? En un mundo que normalmente suele tender a la oscuridad. Y también es verdad, ¿no? Es verdad, no sé hasta cuándo va a durar esta resignación con la que vivimos, el hecho de que nuestras administraciones públicas, que consumen no pocos recursos económicos y humanos y últimamente también tecnológicos, pues presten un servicio tan poco ágil, tan poco satisfactorio y tan poco en línea con las necesidades de la sociedad, ¿no? Yo creo que este es uno de nuestros grandes asuntos, una de nuestras grandes asignaturas pendientes, y a mí a veces también me llega a indignar un poco la pasividad y la resignación con la que vivimos que esto sea así y vaya a ser por siempre así, ¿no? Creo que ahí andamos un poco flojos en nuestra exigencia como ciudadanos. Y finalmente, pues mira, permíteme desear que de aquí a la reunión próxima del Banco Central Europeo no suceda que Irán, como se está diciendo, ataque de forma generalizada a Israel, porque si tenemos una guerra general en Oriente Medio, pues vamos a ver qué pasa.
Con lo bien que íbamos, Lorenzo, en estos minutos.
No quiero ser aguafiestas, pero es que desde ayer
ya, sí, las
noticias
lo sé,
de fuentes cada vez más fiables y más directas van en una dirección que a veces no somos conscientes quizá de lo precarias que son algunas de las dimensiones, ¿no?
Así vivimos. Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes, adiós.